Vamos a conversar con una legisladora que deja la política. La idea en este 2025, 100 años del Parlamento, es hablar un poco del trabajo parlamentario, más allá de las discusiones en sí, de cada proyecto de ley, que muchas veces son muy interesantes, claro está, todo el trabajo parlamentario. Hoy vamos a hablar con una legisladora que estuvo un periodo, y se va ahora en estos días, supongo que desarmando, ya habrá desarmado de la oficina. Carmen Sanguinetti, buen día. ¿Cómo
estás? Buen día, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Te llevaste todo en caja
recién? Llevé todo en mi casa, la zona del Palacio Legislativo de mi casa, no se puede ni entrar. En realidad mañana tengo que ir porque estoy en la comisión permanente y mañana es el último día y bueno, me toca ir al Palacio, pero sí, ya despejé el despacho que lo va a tomar Patricia Kramer del Frente Amplio.
Ah, mira, ¿y tú tienes contacto con ella? ¿Se tiene contacto?
Sí, tuvimos contacto. Sí, sí, claro, es como una mudanza. Y le decís, bueno, te dejo un pizarrón, por ejemplo.
Mira.
Sí, sí.
Te interesa, claro.
Claro,
sí. Una transición en buen término.
Una transición en muy buenos términos, por suerte.
Bueno, vos sos licenciada en Administración de Empresas.
Sí.
Magíster en Políticas Públicas, o sea que eso de Políticas Públicas, imagino que ahora fue en la práctica, ¿no?
Sí, totalmente.
Además, lo viviste en la práctica, eso que nos cuentes un poco. Entraste por la lista 600 y eras la, voy a corregir, José, la primera suplente de Talvi en el Senado. Ahí, ¿no?
Exactamente, sí.
O sea que un poco se puede decir que quedaste, yo no digo carambola, pero de sorpresa, y porque Talvi es cierto, va a Relaciones Exteriores, pero después decide no volver, sino abandonar la política.
Totalmente.
Y él abandona la política, vos quedás titular.
Claro. Sí, en realidad cuando Ernesto me planteó esta posibilidad de ser su primera suplenta, yo estaba trabajando como una de las personas más allegadas a su equipo. Yo empecé siendo, bueno, empecé por referente de discapacidad, después referente de temas sociales, empecé en los equipos técnicos, digamos, y bueno, fui tomando un rol en distintas áreas con él. Y cuando él me plantea esta posibilidad, yo en realidad lo primero que le dije, además de que obviamente lo tenía que conversar con mi familia, fue, mira, si vos querés que yo impulse tu agenda, no sería yo la persona, porque él tiene un perfil distinto, una formación distinta, y obviamente que yo iba a trabajar en otros temas que no eran los que él venía promoviendo. Y él me dijo, no, me interesa que impulses tu agenda, porque creo que es una agenda relevante y valiosa para el Partido Colorado. Pero obviamente yo le estaba diciendo que sí a algo que no sabía si iba a suceder, si él capaz que iba a ser senador los 5 años, o si iba a ser, como fue, terminó siendo ministro, pero 1 año, 2, 3. Obviamente el escenario que se terminó dando, en el que no asumió nunca, fue absolutamente inesperado. Y sí, no tenía muy claro si esto efectivamente iba a pasar o no iba a pasar.
Claro, pero te encontraste como titular.
Me encontré como titular y viniendo totalmente de fuera de la arena política, de fuera de la militancia política. Sí, como vos decís, yo soy magíster en políticas públicas, estudié en Estados Unidos, trabajé en temas macro y temas sociales prácticamente toda mi vida profesional, y me apasiona el impacto a nivel macro. O sea, yo siempre digo, un martes con mi equipo pensando en cómo hacer para bajar la tasa de cesáreas en Uruguay, por ejemplo, después de, yo qué sé, 2 años de trabajo hablando con absolutamente todas las personas involucradas, o sea, desarticular problemas complejos y tener la posibilidad de hacerlo desde un rol como el de senadora, para mí fue una oportunidad espectacular que aproveché muchísimo y que bueno, que la verdad que estoy súper orgullosa del trabajo y de los logros que tuve en estos años, que tuvimos junto con mi equipo, que la verdad es que fue un equipo súper comprometido y muy trabajador.
¿Y por qué te vas? Se podría preguntar la gente, ¿no?
Sí.
Es un tema político, votos, sectores, un tema personal, más lo que pasó dentro del Partido Colorado.
Mira, la realidad es que yo siempre digo, a mí me dieron una banca en el Senado. Hay gente que está 10, 15, 20, 25 toda su vida y no, digamos, haciendo en militancia política y nunca llega. Y la política no es una forma de vida, o sea, es una forma de vida que te toma mucho tu vida, o sea, que no es, digamos, nunca deja de estar. Está un sábado, un domingo, un feriado, las noches. Y la realidad es que en Uruguay yo tengo la visión de que no hay tanta dispersión o tanta variedad de posibilidades de ser política. A mí me pasó que por la Comisión de Futuro tuve la oportunidad de ir a Finlandia y ahí conversé muchísimo con mujeres parlamentarias europeas. Porque yo tenía yo casi siempre tuve la sensación estos 5 años de que había parte de mi trabajo que yo no estaba haciendo, ¿no? Para lo que es el modelo del político uruguayo. Porque, primero, porque en general no soy tan de confrontar, soy más propositiva, entonces siempre. Obviamente que sí entré a por momentos sí, pero no es lo donde a mí me, donde yo siento que me luzco más ni que me gusta más. Yo hablo de mis temas, hablo de lo que se puede cambiar, soy muy. Entonces, eso siempre sentí que había una parte que no estaba haciendo. Y segundo, en esto de, bueno, a mí me. Yo iba hacia, hice mi trabajo con absoluta responsabilidad, pero después me pasó que. Me pasó en un momento en el 2020 que el viernes de tarde estaba con mis hijos y dije, pa, no los vi el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Se me habían juntado, yo ese primer año presenté la ley de teletrabajo, se me habían juntado paneles toda la semana y ahí dije, tomé una decisión, dije, yo no me voy a perder 5 años de mis hijos. ¿Podría perdérmelo? Sí, la verdad que podría, digo, sucede, ¿no? Pero yo tomé la elección. Entonces, cuando me invitaban a cosas, en las tardecitas, que obviamente el 99% de los políticos están en actividades de las tardecitas, porque, bueno, así se concibe la política y es súper entendible.
Idiosincrasia uruguaya eso, ¿no?
Yo ponía en palabras, yo decía, mira, te agradezco mucho la invitación, la verdad es que yo soy madre de 3 hijos, tengo una hija con síndrome de Down, y la verdad es que a no ser que tenga que hablar yo, obviamente si me invitaban a hablar, sí, obvio que iba a cuestiones, ¿no? Pero si no, no voy por esta razón. Y cuando en Finlandia, que además yo me soy media intensa con los temas y se me da por ir al. Me pasó que hablar con otras mujeres y todas me decían, no, pero yo hago lo mismo, ni te digo que allá se van a las 4 de la tarde a su casa, no como acá.
Sí, a veces les cae la noche, pero igualmente hay una costumbre acá de atrasar todo en la jornada que termina de alguna manera en colisión con el horario familiar.
Exactamente.
Típico.
Y además yo tenía, obviamente las comisiones se dividen entre el número de legisladores por partido. Por tanto, yo tenía comisiones activas 7. Yo del primero al 18 del mes, la sensación que tenía era yo entraba en un tubo largo y sacaba la cabeza el 18 del mes, porque imagínense que en cada comisión se están tratando más o menos 3 temas. 3x7, 21. O sea, yo en mi cabeza tenía 21. Digo, porque además tengo una modalidad de que estudio los temas, me gusta entender, porque vos saltás de un tema al otro. Intelectualmente es súper desafiante, porque obviamente en algunas comisiones son temas en los que yo trabajé toda mi vida.
Poner 2 ejemplos, así que tenés que saltar, porque estabas en muchas comisiones.
Porque estaba en muchas comisiones y porque de repente estás con, no sé, el nivel de no sé qué tema, en no sé qué río, o sea, es una dispersión de temas muy grandes y muchas veces te pasa que primero tenés que entender el contexto de un tema que te resulta totalmente indiferente y después entender si estás alineado o no alineado con ese proyecto de ley que están trabajando, pero vos no podés tomar postura sobre un tema si antes no entendés, o sea, por ejemplo, criptoactivos, por darles un caso, o sea, yo presenté un proyecto sobre un tema que no sabía nada, venía un equipo recontra comprometido, que había trabajado muchísimo, y me plantearon, mira, tenemos un proyecto. A mí me llevó, no sé, 6, 7, 10 reuniones entender de qué va. No te digo que me esté de acuerdo o no de acuerdo. Y después, bueno, ver si estaba o no estaba de acuerdo con lo que me estaban planteando que para presentar, ¿verdad? Entonces, esto no se ve muchas veces y obviamente no todo el mundo se lo toma así. Pero si vos te tomás el trabajo con responsabilidad y estás en el Senado, porque en diputados es distinto porque tienen una comisión, pero en el Senado, que tenés muchas, realmente, intelectualmente, es súper desafiante.
¿Y qué herramientas tenés para echar mano ahí? ¿Qué equipo de asesores? ¿Cómo armás tu equipo?
Y claro, bueno, y ahí tenés, como legislador, tenés una partida que yo me la invertía casi en su absoluta totalidad, justamente en personas que me ayudaban a abordar estos temas. Yo tenía 2 asesores abogados, porque yo no soy abogada, y eso como legisladora, yo la analogía que uso para explicarle a la gente común es como si nosotros estuviéramos hablando y yo de repente meto una palabra en alemán y yo sigo hablando y de repente una palabra en alemán. Ustedes al principio entienden, pero después de 5 minutos fueron tantas las palabras en alemán que decís, ay, me perdí. Y es un poco así cuando vos sos legislador. Después se te hace el oído y vas aprendiendo, obviamente aprendés y ya ahora entendés alemán, aunque no seas abogada.
Pero fuiste aprendiendo porque te lo iban explicando.
Fui aprendiendo porque me lo iban explicando. Y además fui. A mí me encanta leer, por ejemplo, no soy erudita ni mucho menos, pero me das un libro y te puedo decir si está bien escrito o no está bien escrito. Yo un proyecto de ley cuando empecé, yo no tenía ni idea si era buena o mala técnica legislativa. Y eso que fui al curso del PNUD para legisladores nuevos, jorobaba a los que lo dictaban, digo, quiero el diploma de cero falta. Y hice todo lo que tenía que hacer.
¿Qué es lo que se puede hacer antes? Por ejemplo, digo, a los que van a asumir ahora el fin de semana.
Y bueno, ir a ese curso, que está muy bueno, el curso que organiza el Palacio Legislativo, que es muy bueno. Obviamente, leerte para atrás y para adelante el reglamento del Senado, que es también la analogía que uso, es como un juego, es como el manual del Catán. Yo me había leído el manual del reglamento del Senado para adelante y para atrás. Me lo sabía perfecto. Ahora, en la LUC, no me olvido más, tenía una intervención que a mi juicio estaba muy buena sobre el tema de educación, me la había recontra preparado, y de repente se botó en bloque, no sé qué, y me dije, pero yo ¿dónde está? Y
claro, mi presentación.
¿Dónde está? Me quedé sin poder hablar de eso, porque al Catán se aprende jugando, y esto es lo mismo. O sea, yo
de eso no tenías nada, de esa estrategia en la práctica.
No tenía nada. Claro. Yo no entendía ni cómo hablaban ahí. O sea, no es que no entendía, pero todo me resultaba ajeno. Hay una forma de hablar.
Sí, también una exageración política. No digo de todas las personas que están ahí, pero muchos tienen una impronta histriónica porque están en una discusión que quizás vos venís del ámbito privado, sociedad civil, no tenés.
No la tengo ni la tuve nunca. O sea, aprendí a jugar el Catán. Por ejemplo, con teletrabajo, con el Boca Andrade, que era con el que más discutíamos. O sea, aprendés, como todo se aprende, pero nunca el tema del debate parlamentario, de lo que era en algún momento, esa cosa que vos decís, traigo pop y me pongo a escuchar, hoy no pasa más. Hoy entiendo yo que es necesario, obviamente que está buenísimo que el debate suceda y bienvenido el debate. Lo que pasa es que la realidad es que hoy en el plenario no se convence a nadie de cambiar un voto
por... Llega todo cocinado ya, ¿no?
Y ya está. Y ya está todo bastante, el pescado bastante
entonces,
vendido.
¿Qué observación tenés de esas discusiones?
Y yo tengo la observación de que por lo primero es... Mi teoría, yo siempre digo, si acá estuvieran, los que estuvieron en otro momento, los intelectuales de esa época, yo me quedo 18 horas escuchando. Y siempre les digo, ni tú ni yo somos eso. Entonces, yo tengo la visión de que ni estamos esos intelectuales que estuvieron en algún momento en Uruguay debatiendo, y no tenemos, creo, hoy el lujo de poder discutir de tanto los temas porque tenemos problemas muy graves. Y nosotros, miren, les voy a contar, la primera vez que tuve una interpelación, yo al día siguiente me desperté a las 7 de la mañana, como todos los días, a trabajar. Y les juro que soy bastante trabajadora y bastante... Yo no rendí... Al día siguiente de una interpelación, después de 18 horas, no das pie con bola. Entonces, mi visión es...
¿Vos preguntaste por qué no se hacen 4 sesiones de horario normal,
sí,
o algo ahí?
¿O por qué no se acortan los tiempos? Le pedí a una de mis asesoras que hiciera un informe comparativo de sesiones hipotéticas del Senado en distintos países del mundo. Con reglamentos de Senado que están colgados, hoy en día eso se puede hacer. Y Uruguay estaba altísimo en las horas que hipotéticamente podemos estar hablando.
Okay. Claro, eran escenarios donde se hacía uso máximo de las posibilidades de tiempo.
Exacto.
Y eso se ordenaba en un ranking.
Exacto.
Y Uruguay picaba allá arriba.
Entonces yo lo que digo es...
Te lo vamos a pedir después el trabajo.
Pero te lo mando. Está buenísimo el trabajo. Está buenísimo. Intenté ir por la vía de esa. Intenté. Fracasé con total éxito con varias cosas. Por ejemplo, modificar el reglamento del Senado y que dijera, en momentos de pandemia las sesiones pueden ser por Zoom. Y fue como si hubiera planteado una cosa. Entonces, mi visión es, tenemos problemas demasiado significativos como para que estemos 99 diputados y 30 senadores tantas horas discutiendo sobre temas que igual no van a cambiar la postura de nadie.
Pero capaz que explicar a la gente un poco, porque en funcionamiento vos estabas en 7 comisiones.
En 7 comisiones.
Hay un funcionamiento de comisión donde se discuten ampliamente los temas.
Claro.
O sea, esa discusión que después ve la gente.
Sí, donde se ajustan los textos de los proyectos que se van a terminar
votando. Exactamente.
O sea, hay discusión. No es que no haya discusión, lo que pasa es que otro tipo de discusión.
Por supuesto, en las comisiones se trabajan los temas. En las comisiones se trabajan los temas. Igual yo tengo una visión. A ver. Primero, para no ir solo a lo negativo, lo primero que quiero decir es que si hay algo que a mí me cambió es la valoración hacia los políticos. Yo creo que los políticos nos comemos. Yo nunca me sentí del todo política, así, legisladora, pero, digamos, estamos súper expuestos. Tu trabajo, tenés que bancarte que un montón de gente que no sabe ni nada del tema opine. Tenés una renuncia a nivel personal. O sea, es una tarea titánica, es una tarea... Yo hice muchísimas cosas en mi vida profesional. No hay nada que se le compare en la exigencia por un montón de aspectos. O sea, primero eso, ¿no? Como poner en perspectiva la enorme valoración hacia los políticos y la renuncia que tienen, porque en general son el cartón ligador. Y me gustaría como que quede bien claro, mi visión es que realmente es la tarea más exigente que, por lo menos, que yo hice en mi vida, seguro. En ese contexto, creo que bueno, que Uruguay, digamos, tiene una inercia muy grande a la hora de o una resistencia muy grande a la hora de cambiar. Por ejemplo, yo pensé que en las comisiones, no sé, vamos a salud, vamos a educación. Yo me imaginaba, o lo que creo que tendría que pasar es, cada 5 años es como un bogle, traca, 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 mezclan toda gente nueva, las comisiones nuevas, bueno, gente con perfiles muy disímiles, porque de repente en una comisión tenés un médico que trabajó toda la vida en salud pública, no sé qué, y tenés una persona como yo, que me interesa muchísimo los temas de salud, pero nunca estuve vinculada directamente al tema de salud. Entonces, yo creo que lo deseable sería, bueno, los primeros meses vamos a hacer como un diagnóstico, una foto de dónde están los principales problemas de salud vinculados a lo legislativo, porque obviamente yo en los temas de gestión no me puedo poner, pero sabemos más o menos. El marco normativo de salud hoy tiene debilidades. Y, por ejemplo, en salud, nosotros hoy ni siquiera tenemos la foto. Yo esto lo he hablado muchísimo, por ejemplo, con Uruguay Rusi, que es un senador suplente que entró, que es médico. Nosotros en educación tenemos al INED, tenemos la foto. Podremos tener matices en digamos, en cuáles son las soluciones, pero vos le preguntes a quien le preguntes, una persona informada sabe, tenemos un problema con la deserción en educación media superior, tenemos un problema con el ausentismo. Digamos, desde EDUI 21...
Puede decir que una comisión de salud no tenían un diagnóstico, una foto clara.
No hay un monitoreo
sólido.
En salud
no hay una foto. Bueno. Yo coincido con la visión de Ana Balsa en una columna que hizo en Búsqueda hace unos meses, en donde decía precisamos un INED de salud. Entonces, ¿qué pasa? Se nos quema el rancho en algunos temas y yo presento un proyecto de ley sobre el cambio del color del barnizado del zócalo y estamos 2 años y medio discutiendo el color del barnizado del zócalo. Y si es mi proyecto, a mí me importa pila que salga. Pero no tiene... Desde mi perspectiva, no tiene tanto sentido que estemos tantas horas discutiendo el barnizado del sol, Carlos, si se nos quema el rancho. O sea, toda esta gente con tiempo, legisladores que integran la Comisión de Salud, desde mi posición, tendrían que estar trabajando en resolver los principales, por ejemplo, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene grandísimas debilidades, ¿y por qué? ¿Qué nos pasa? Y bueno, porque nosotros hacemos grandes reformas, y esto creo que es una cultura bien uruguaya, y después nos revisamos las leyes. Yo con el tema de inserción laboral de personas con discapacidad en el Estado, ¿tá? Tenemos un marco normativo y yo quería mejorar esa realidad. Y podría haber hecho un proyecto de ley para cambiar esa realidad. Pero lo que hice en B fue un conversatorio y traje a toda la gente que trabaja en recursos humanos, de todos los ministerios, de todos los incisos abarcados a la ley, traje a las personas con discapacidad y estuvimos una mañana, 4 horas, viendo qué podemos hacer distinto.
Y ¿Qué ha funcionado y qué no? Una evaluación de las leyes.
¿Cuál fue la conclusión? Este es un problema mucho más complejo que el marco normativo. O sea, yo por más que cambie la cuota, por más... Muy a mi pesar, ¿eh? Porque miren que el tema de la discapacidad fue uno de los grandes temas. Yo le dediqué muchísimas horas. A mí me hubiera encantado encontrar algo a nivel normativo para cambiar, que cambiara la realidad. Y me hubiera dado 2 semanas de ronda de prensa diciendo cambié esta ley. Pero la conclusión es, y no, porque hay que hacer un trabajo con las personas que están en gestión humana, tienen que entender que tienen que poner los llamados adecuados a la realidad de las personas con discapacidad. Tenemos un problema de educación de estas personas. O sea, es como la mayoría de los problemas complejos, no se resuelve con un cambio en el marco normativo.
Estamos con Carmen Sanguinetti, que como ven, ha trabajado durante 5 años de forma muy apasionada.
Sí, tema,
porque sí, con la misma pasión.
Soy una persona apasionada.
Sí, a pesar de que se está retirando. Ahora venimos con algunas preguntas más, algún proyecto de ley donde se pudo zanjar, porque de hecho ha elogiado el trabajo legislativo. Imagino que hay de todo también, y obviamente no te voy a pedir nombres, Carmen, pero hay gente que trabaja muy comprometida.
Por supuesto.
Y hay gente que va, porque lo vemos nosotros en comisión, que no sabe de qué temas están hablando, pero como
pasa. Sí, queda en la taquigráfica.
Queda la taquigráfica muy marcado cuando uno va a la versión taquigráfica y no saben de qué están hablando. Pero por cierto, hay un momento de esos 5 años en donde dijiste, bueno, esto la verdad me apasionó, uno puede tener herramientas para cambiar algunos aspectos sociales o con políticas públicas cambiar la realidad, pero hasta acá llegué, me voy a ir igual.
Sí, yo creo que en el fondo, esto de que la política, a mí me, digamos, nunca me apasionó la política, nunca, ni antes, ni durante, ni después. O sea, a mí me apasiona cambiarle la vida a la gente, y eso es lo que me mueve, lo que me movió siempre, y obviamente la política es un vehículo idóneo para eso. Lo que pasa es que no se puede sostener si no te apasiona la política. Esa es un poco la visión que yo tengo. O sea, porque toda esta otra parte más difícil de tener que bancarte el escarnio público, como me pasó cuando hablé sobre cambio climático y brecha de género, o sobre todo el año que se discutió tenencia, o todos los componentes que no son tan agradables, por decirlo de alguna manera, si a vos te apasiona la política, los bancás.
El principal órgano del político es el estómago.
Claro, sí. Y sí, si sos una, yo soy una persona súper sensible, a mí, la verdad es que nunca... todo el mundo me decía, se te va a pasar, te vas a acostumbrar, tú tranquila, te vas a acostumbrar. Y la verdad es que yo nunca me acostumbré, nunca logré eso de... Porque en general, yo qué sé, en mis trabajos anteriores me hacía amigos, y digo, no, obviamente acá también me hice amigos, pero lo que digo es, no estoy acostumbrada a que la gente te... No, es como, es muy atípico, es realmente muy atípico, muy diferente a cualquier otra cosa. Entonces, el combo... las veces que te vas a dormir, como las veces que te desvelás, las veces que te levantás. Yo, por ejemplo, tengo hijos adolescentes, todavía no están en X, pero o en lo que era Twitter, pero yo pensaba, en breve estos chicos están ahí, y la verdad es que yo no quiero que vean estas cosas que les dicen de su mamá, ¿no? Es como, y me acuerdo una vez que me pasó con Benjamín, mi hijo, que me miró en un momento y dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y lo senté a los grandes y le dije, miren, está pasando esto, miren. Y había, en ese momento había visto una foto mía, toda un horror, un espanto, y la verdad es que sí, capaz que si voy a terapia y logro que eso de... si voy a terapia tengo más cosas interesantes que hablar que cómo hacer para desarrollar una piel lo suficientemente gruesa para que no me afecten estas cosas, no sé.
Ahora venimos para cerrar esta charla con Carmen Sanguinetti en sus últimos días, antes de retirar las últimas cosas del despacho, que ahora ocupará una frente amplista. Sí. Patricia Kramer, allí ahora venimos con la legisladora colorada.
No toquen nada.
Presenta Movistar Empresas, tu compañía en la evolución digital.
Súper interesante la primera parte de escuchar de esta charla, Carmen Sanguinetti ya retirándose del Parlamento, vuelve a la actividad privada, a la sociedad civil,
sí,
ambas
sí,
cosas.
¿A trabajo?
Bueno, trabajaste mucho tiempo acá en Uruguay, pero también en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Unidos. ¿Hay una experiencia con el Catrina?
Una experiencia con el Catrina.
Post-Catrina, digamos que
sí,
es.
Sí, divina experiencia. Yo trabajaba en una ONG que fue contratada para la reconstrucción del Catrina, justamente para traer sector privado, sector la academia y la sociedad civil a repensar.
Uno de los centros naturales más grandes de la historia de Estados Unidos, ¿no?
Sí. Interesantísimo. La verdad que uno de los trabajos más interesantes fue re gracioso porque tiene un acento muy fuerte y la primera vez que fui, los primeros minutos, no entendía nada de lo que me decían.
Que la gente de Nueva Orleans, la gente del sur. Claro.
Sí. Y es como que de repente hay algo que te pasa en la cabeza que pasas de no entender casi nada a entender todo, pero eso te lleva un tiempo. Y yo decía, ay, qué horrible, voy a tener que volver y voy a decir, no pude hacer mi trabajo. Pero sí, fue una experiencia súper linda trabajar allá. Hay un montón de profesionales con maestrías en políticas públicas, en gestión pública y en estos temas. Entonces, intelectualmente es súper, súper desafiante. Sigo en contacto con la que era mi jefa, con mis colegas y el trabajo que se hace de esa fundación. Es lindísimo, y de hecho un proyecto que tenía que ver con la inserción laboral de liberados, que se votó ahora esta semana en diputados, es una idea que traje de allá, que es, bueno, los incentivos fiscales para las personas que contratan.
Y ya que lo mencionás, y hablamos de trabajo parlamentario, ¿por qué quedó tan atrás? No por la discusión de si entraba, sale o no el Frente Amplio, porque no nos estamos metiendo en la coyuntura. Ni el día. ¿Por qué en el trabajo parlamentario te queda tan atrás en la última tirada de los 5 años?
Lo que pasa es que hay cosas que vos las venís siguiendo, sale un ministerio, entra el otro, y de repente pasan cosas y la verdad es que el porcentaje, vas como perdiendo peso en lo que termina sucediendo. O sea, el peso de tu trabajo en el resultado final a veces se va como diluyendo. Y la verdad es que no sé, porque desde el 2020, yo las conversaciones que tuve con Alfie, con el presidente y con Azucena fue en el 2020. Lo que pasa es que en el proceso hubo muchos proyectos.
5 años.
Sí, pero se manejaron distintas cosas y al final lo que terminamos haciendo fue una modificación a la ley de empleo que existe para cubrir la franja etaria que hoy queda afuera, que es de 30 a 44 años.
Descarcelado. O sea, después vamos a entrarle al proyecto. Sí, nosotros, digo,
es el del Poder Ejecutivo,
sí,
aparte,
sí,
¿no?
Sí, Exactamente, sí, porque sí, es porque iniciativa privativa, claro, no lo puede ser. Pero
demandó,
digamos, tuvimos una idea mucho más abarcativa y terminó quedando eso. Pero a veces pasa que los proyectos demoran muchísimo y sí, uno no controla a veces el ritmo.
Bien, nos ha contado el énfasis que ha puesto, ¿no? Discapacidad, educación, salud, en varios temas. Hay varios proyectos de ley, José, que lo sigue más, que salió con acuerdo, ¿no?
Sí, varios con acuerdo y algunos con no de todos los partidos, pero sí de más allá de
apoyo
la coalición.
Apoyo multipartidario, sí. más allá de los bloques.
Regulación del teletrabajo, normas de diagnóstico prenatal y postnatal de síndrome de Down, derecho de los progenitores a los nacidos sin vida, normas relativas a la clonación y robo de vehículos, como abierto el abanico aparte sí, temáticamente.
Sí,
era
robo de vehículos, ahí que es un proyecto al que queremos entrar, no ahora con Carmen, pero es muy interesante y un tema con seguros ahí muy interesante.
¿Cómo es tejer acuerdos? ¿Qué tan difícil es que estos proyectos de ley salgan con apoyo más allá de tu partido?
Mira, yo la verdad que en eso me creo que me fue súper bien, en el sentido de que tengo un perfil conciliador. O sea, yo creo, por ejemplo, tú mencionaste el nacido sin vida. Ese fue un caso de los que para mí era súper importante que saliera por unanimidad. Había un proyecto que habíamos presentado con la senadora Siaín, había un proyecto de la sociedad civil que le dio estado parlamentario al Frente Amplio. Y bueno, la realidad es que en esencia eran absolutamente compatibles, pero había en el frente algunos reparos y para mí era muy importante que esto saliera porque si no se tejen los acuerdos, después hay grandes chances de que la ley vengan y la cambien. Entonces, y también porque yo tengo la idea de que la ciudadanía quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿no? Si uno mira, yo no sé, no miré todavía la estadística de en este periodo legislativo, pero me sorprendió muchísimo, creo que fue en el anterior, que el 80% de los proyectos eran votados por unanimidad. Una vez se piensa que estamos todo el día peleándonos. Y en realidad, a veces no es así, a veces es un porcentaje menor. Y para mí es súper importante. Por ejemplo, con teletrabajo, es un caso en donde yo fui esa mañana convencida de que el Frente Amplio le iba a votar en general, tenían reparos en algunos artículos en particular, y esa mañana se dieron vuelta, a mí no me avisaron, me acuerdo que fue como la primera así cachetada de realidad, porque yo, ¿pero por qué? Que nadie me avisó, pero si votaban en general. Me acuerdo que hablé con Vergara fue a hablar con el Boca, o sea, y bueno, y esa fue una ley en donde trabajé un año entero en la comisión. Digamos, el proyecto se presentó en abril y vino la pandemia.
Política, hay política a veces.
Para mí fue una explicación política.
Eso porque también se aprende, digamos, como decías, el juego del Catán, ese juego de estrategia tan en boga ahora. Vos decías que aprendiste eso en la práctica.
Claro, porque mi perspectiva con el teletrabajo, y esto se lo he dicho mucho a Silvia Nane, al Boca, con los que más he discutido, es que en general los reparos no tenían que ver con mi marco normativo, tenían que ver con el teletrabajo, con la modalidad del teletrabajo, con la amenaza que le supone al movimiento sindical. Entonces, no era este marco normativo ni otro marco normativo. En esencia, nadie lo va a decir así abiertamente, pero esa fue un poco mi conclusión. Porque además con teletrabajo lo que nos pasó, vos en algunos temas estás a la vanguardia del conocimiento. Por ejemplo, nacidos sin vida, ¿no? Yo fui a presentar, por suma, la presentación de una tesis doctoral del primer tipo que estudió el tema de cómo no hay correlación entre la intensidad del duelo y el número de semanas de gestación, ¿no? Entonces presentamos un proyecto que está muy a la vanguardia en el mundo, que es decir, yo quiero poder inhumar o cremar, no importa el número de semanas, porque capaz que yo hice 7 in vitros y este que perdí en la semana 8 para mí era Juana y estoy tirada y quiero, ¿no? En otros temas, como en teletrabajo, veníamos re atrás. Tan atrás que hacía 10 años que en Uruguay se estaba. Yo en ese momento que iba a muchos paneles académicos, tenía una presentación, una diapositiva en donde ponía una línea de trabajo y mostraba hace 10 años que en Uruguay se está hablando de esto. Nadie se le había animado a ponerle cascabel al gato. ¿Por qué? Porque tiene temas complejos el teletrabajo y cómo se regula, por la naturaleza de lo que implica, ¿no? Entonces, eso me dio la posibilidad de mirar todas las leyes de Latinoamérica y decir, esta no me gusta, no me gusta nada, como la ley argentina, que para mí es una defecio, con todo respeto, porque para mí era importante, esa ley es una de las leyes que a mí me da mayor orgullo. ¿Por qué? Porque desde que tengo hijos entiendo que el teletrabajo es una manera de compatibilizar, digamos, carreras profesionales exigentes con lactancia, con no tener que estar 12 horas afuera de tu casa. O sea, realmente no me parece la panacea y creo en la presencialidad y me parece que es insustituible. Pero es una herramienta divina. Yo en el 2011, cuando volví a Uruguay y buscaba trabajo y pedía algo de flexibilidad, me miraban como si estuviera loca. Y yo en ese momento no hacía la conexión entre me miran como si estoy loca, porque no hay un marco normativo en un país que por suerte es tan protector de los derechos de los trabajadores. A las empresas, a las organizaciones, les daba pánico tenerme a mí trabajando en mi casa, porque ¿qué pasaba si a mí me pasaba? No estaba el marco de derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, teletrabajo, miré todas las normas que habían y con el equipo dijimos, esto me gusta, esto no me gusta, la ley colombiana está buena, la china también, esta está mala. Y había que buscar un equilibrio, porque nosotros lo que queríamos era promover el teletrabajo. Porque si vos sos muy pesado para el empleador, como es la ley argentina, que si yo me pongo en el lado de trabajadora, me encantaría que me paguen la silla ergonométrica, la conexión de wifi, la computadora, no sé qué. Pero andá a decirle a los grandes empleadores de este país, que son las pequeñas y medianas empresas, que además tuve conversaciones infinitas con todos, te dicen, mira Carmen, a mí me decís todo esto y yo no puedo dejar de a mis trabajadores el trabajar, yo no puedo hacer esta inversión.
No me lo puedo permitir.
No me lo puedo permitir. Entonces hay que buscar la desafío divino de ser legislador, es justamente escuchar a todas las partes que muchas veces tienen intereses antagónicos, escuchar al movimiento sindical, escuchar a los empresarios, escuchar a los trabajadores, escuchar a la academia, y de todo eso hacer una síntesis equilibrada que tenga sentido. Y es un desafío re exigente y es una maravilla de desafío para tener.
Vos por eso querías que saliera con los votos de todos los partidos.
A mí me hubiera gustado que saliera con los votos de todos los partidos, sí, obvio. Pero bueno, en un montón lo logré, en prevención y robo de vehículos lo logré, en derecho a la identidad de adopciones monoparentales. Me llamó una madre desesperada diciéndome, Carmen, me acabo de enterar que por la ley uruguaya no le puedo poner mis dos apellidos. Yo, no puede ser. Bueno, era un error en el CNA. El CNA, el Código de la Niñez y la Adolescencia, está hecha por personas humanas. Y de repente, pasa mucho eso en Uruguay. Como los intereses, desde mi perspectiva, a veces no están tan diversificados en el conjunto de legisladores, hay temas como estos que pasan desapercibidos.
Exactamente, ¿cuál era el problema?
El problema era una adopción monoparental, no sí. Le podía poner sus dos apellidos.
Okay.
Entonces fue esos artículos, el proyecto de ley de artículo único de cambiar una pavada. De
acuerdo, casi administrativo.
Y, claro, y sí, pero a esa persona le cambias la vida.
Me imagino que hay muchas sensaciones, emociones, Carmen. En un momento te tocó lidiar con un proyecto, está presidenta de la Comisión de Salud, ¿no?
Sí.
Que era el de eutanasia. Venía con aprobación y con tu sector,
sí,
¿no?
Sí.
Eso fue lo más difícil. Vos tenés una posición en contra de la eutanasia.
Sí, me metí en contra.
Estás en contra, y claro, venía el proyecto de ley de OPE.
Pero perdón, sí. Estoy firmemente en contra, no con la eutanasia en abstracto, Estoy firmemente en contra con la eutanasia en un país en vías de desarrollo, con los desafíos en el sistema sanitario que tiene el Uruguay. ¿Tá? Porque esa me parece que es una distinción bien importante. Si yo fuera legisladora en Finlandia, no sé qué posición tendría porque no conozco el sistema de salud de Finlandia. Yo tengo una posición de absoluta convicción y vehemencia después de un año de estudiar el tema, de recorrer, de conversar en el contexto de nuestro país. Me parece que es muy importante esa precisión.
Incluso te podemos invitar para hablar en extenso del tema cuando porque volverá y vos lo estudiaste mucho.
Seguro.
Pero ahí te preguntaba el trabajo parlamentario, porque claro, ahí se da que vos te oponés.
¿Sí?
Algo que viene de tu partido, que tiene los votos en diputados.
Dificilísimo.
Ese funcionamiento, ahí también hay un backstage político, que no lo vemos en general.
Por supuesto.
¿Cómo lo manejaste eso?
Mira, fue súper difícil, Yo, como les decía, estudio muchos los temas antes de tomar postura y estuve como un año, que por suerte estaban diputados, o sea que a mí yo pude estudiar, leer autores.
Mientras estaban diputados, vos estudiabas en Senado.
Leer autores a favor, autores en contra, ver lo que pasaba en los países, porque también en esto, a veces no es solo las posturas filosóficas, sino cuando vos tenés marcos normativos, tenés la posibilidad de ver cómo impactan en la realidad de los países. Y así estuve mucho tiempo. Cuando me terminé de definir de que realmente entendía que Uruguay no estaba listo para un marco normativo de eutanasia, lo primero que hice fue le pedí una reunión a Ope Pasqué y le dije mi postura. Porque obviamente él era el impulsor del proyecto y me parecía que era de orden decirle mi posición. Y sí, obviamente que yo estuve exhortada por el Partido Colorado al tratamiento. La ley de eutanasia se trató muchísimo. Yo tengo una convicción muy firme, como les digo, de que primero la ley de cuidados paliativos tiene que correr un tiempo suficiente. Nosotros, desde mi perspectiva, como Estado, no podemos ser un Estado que no cura, en algunos casos que no cuida, pero que mata. O sea, yo creo que para decir, bueno, voy a estar dando este paso, nosotros nos tenemos que asegurar que antes a toda la gente que necesitó ser curada o cuidada, si no puede curarse porque es enferma terminal, por lo menos la cuidamos.
Ahora, esa es tu postura, pero en el tratamiento parlamentario, porque tu postura es obviamente respetable y válida, fue parte de la discusión, no se votó. En el tratamiento parlamentario, ¿después hubo un juego de estratagema para demorar, para que no se votara?
No.
Porque el Partido Colorado te señalaban como parte de eso adentro del Partido Colorado.
Lo que pasa es que no estaban los votos en el plenario. O sea, no estaban los votos en el plenario. Lo que pasó fue...
¿En ningún momento estuvieron?
No. No se sabía si estaban o no estaban. Okay. Lo que pasa es que la ley de eutanasia es un tema re profundo. Y claro, se votó en diputados, desde mi perspectiva, muchísimos diputados, con todo el respeto del mundo, no estudiaron la ley en profundidad. Es una ley que implica un cambio significativo. Entonces, ¿qué pasó? Llegó al Senado y bueno, en algún momento parecía que la matemática daba y parecía que algunos del Partido Nacional daban, y después, bueno, las conversaciones hubo a nivel... A mí me pasaba que me preguntaban sobre temas, pero esperá, me acuerdo una vez un legislador de muchísima trayectoria me dice, pero esperá, yo todavía no la leí, no... Ahora, esto tiene que estar influido por la plata, ¿no? Y sí, claro que está influida por la plata, porque es obvio que el sistema sanitario está atravesado por la variable dinero. Es una variable que es muy compleja de hablar, es muy compleja de poner en palabras, pero sí, por supuesto, mirá lo que... ¿Qué va a pasar con...? No, entonces, lo que pasó fue que en algún momento se creyó que los votos, se llegaba a los votos, y después se vio que eso no era así. En la Comisión de Salud se trató, pero en la Comisión...
Pero ahí no hubo una estratagema en la Comisión de Salud para trancarlo.
No hubo una estratagema. O sea, realmente no estaban los votos, y los que estábamos ejerciendo nuestro derecho como legisladores que integrábamos una comisión, directamente dijimos, bueno, yo esto no lo respaldo, ¿no?
No es un tema que te invitaremos quizás a hablar.
Sí, cómo no,
si querés, con gusto. En un futuro, ahora cuando se vuelva a tratar, porque lo estudiaste, sí, el tema, lo estudiaste, sí, cuando estaban diputados, sí, cuando tenías tu posición de, sí, senadora en la Comisión de Salud. Bueno, después de 5 años, Carmen Sanguinetti, en el Parlamento, volviendo a la actividad privada, volviendo a buscar trabajo. ¿Realmente no hay un trabajo fijo ya?
No, todavía no.
Mira, si ves algunas de las personas que van a entrar, una legisladora, un legislador, ¿no? Y nunca entraron al Parlamento, más allá del curso del PNUD, ¿qué le dirías?
Le diría, bloqueate 18 horas que te cuento todo lo que aprendí. Sí, la verdad es que es mucho lo que le diría porque bueno, sobre todo a la gente que viene de fuera, que nunca fue edil, que nunca fue diputada, o sea, a los que vienen de trayectoria política, obviamente muchas de los aprendizajes que para mí fueron aprendizajes ya los tienen, pero a los que no, de hecho yo pensaba, te juro que escribiría lo que a mí... Yo cuando empecé, escribí a algunos legisladores y todo el mundo me decía, no, pero tú sos una mujer muy capaz, tú tranquila que lo vas a aprender. Y sí, obvio que lo aprendés, lo que pasa es que hay cosas que a mí me hubiera gustado que alguien me las dijera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que les diría fundamentalmente es que disfruten de la experiencia, que es una responsabilidad espectacular. Les diría que busquen acuerdos. Yo creo que a mí una de las cosas que me preocupa muchísimo es que la ciudadanía no valore y no... que los políticos no tengan una buena valoración por parte de la ciudadanía en general. Yo creo que eso está, digamos, está muy, muy, muy unida a la calidad de la democracia. Creo que en esta era de la polarización y de las tribunas, que lo vemos en el mundo, obviamente ustedes lo conocen mejor que yo, hay un riesgo muy grande en esto de no valorar a la discusión, a la discusión parlamentaria, lo que pasa. O sea, creo que ahí hay una responsabilidad muy grande de los que están asumiendo esas bancas, desde mi perspectiva, en intentar no desbarrancar. O sea, yo realmente creo que... Porque el momento en el que se desbarranca es el momento que terminan los titulares. Y la verdad es que si uno mira... La mayoría de las sesiones no suceden en esos tonos. La mayoría, digo, el sistema...
Lo que vos ves, que se refleja en redes sociales o medios, decir que no es lo que viviste cinco años ahí.
No es lo que viví 5 años. Obviamente que sí, hubo sesiones picantísimas, que están buenísimas. Hay sesiones picantísimas en donde se mantiene un muy buen nivel de debate, y bienvenido sea, pero cuando se desbarranca no es lo que sucede normalmente. Y yo creo que cuando uno va al barro, lo que genera, desde mi perspectiva, es unos anticuerpos en la ciudadanía enorme. Y eso nos hace mal. Nos hace mal, le hace mal al sistema político, le hace mal a la democracia uruguaya, le hace mal al país. Entonces, yo creo que por ahí sería como mi principal recomendación, intentar que el debate nunca vaya al barro. Porque después es muy difícil. Y además, lo que muchas veces pasa es que cuando se apagan las luces, después, la verdad es que hay un buen trato entre todos. O sea, en el sistema político uruguayo es un sistema que se...
Sí, vos le dijiste el Boca, Andrade, todo el tiempo acá.
Sí.
Como tratabas con él,
sí,
imagino.
Sí, sí, claro,
que,
totalmente.
Que discutir pero fuerte,
que,
además.
Pero es que ¿sabes lo que pasa también? Yo el otro día les contaba, vos estás en una interpelación y de repente estás con un compañero legislador de la oposición, por ejemplo, y decís, pa, yo le acabo de contar algo como muy íntimo a esta persona. ¿Qué pasó? Y claro, lo que pasa es que son las 2 de la mañana. Y es como que bajás la guardia, es como si estuvieras casi que en un boliche, pero no tenés un trago, pero me explico, o sea, es como medio una pijamada barra gran hermano, de repente estuviste 18 horas y decís, y lo ves más a ese legislador que a tu marido, porque te estás yendo a las 2 de la mañana, sabes que al día siguiente a las 10 tenés comisión. Entonces, se generan cosas de que son distintas a otros roles, muy distintas. Y eso hace que vas construyendo. Yo, la verdad que me voy muy contenta de que tengo excelente relación con todos. Y con algunos tendré más vínculo que con otros, pero si yo tengo que te levantar el teléfono, a cualquiera de los 30 realmente son muchas horas de trabajo. Y para mí fue una experiencia impresionante. Yo cuando empecé, me acuerdo que me sentía dentro de la televisión, porque era toda gente que conoces de la tele. Y después ese que sentís, te parece que estás en la televisión, bueno, termina siendo, no te digo tu amigo, pero es una persona con la que...
Es una relación.
La política es un trabajo interpersonal. O sea, es esencialmente interpersonal. Entonces, ahí se juega todo. Realmente ahí se juega todo.
Carmen Sanguinetti. Bueno, luego abandonar ya casi, abandonando la tarea legislativa a 5 años, queríamos charlar un rato para que nos cuentes tu experiencia, todas las variables, variantes, bueno, consejos que dejás también para cambios, por ejemplo, los tiempos de hablar en el Parlamento, que nos vas a pasar un trabajo.
Te voy a pasar el informe ese.
Un informe, a ver, la comparación internacional que lo queremos. Carmen, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Muy amable. Placer. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.